en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 25 de agosto. Nos encontramos de nuevo con el público de Agricultura porque ya estuvimos a las 9 de la mañana reemplazando en directo el grano, pero llegó el tiempo de Llegó la Hora y estamos listos y dispuestos junto a Mara.
Pero llegó la hora, ¿no? Llegó la hora.
Muy bien, llegó la hora. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien. Partiendo con todo el día lunes, muchas cosas que conversar. Se viene una semana intensa, las noticias no paran, previo a las campañas, tenemos las primeras implementaciones de la reforma de pensiones. Hay muchas cosas que estar analizando y para eso usted puede ser parte de nuestra conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921 y por supuesto recuerden de contestar la pregunta que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921, y nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903, +569 5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa, José Francisco.
Así es, vamos con el editorial, Maracín.
Vamos con el editorial. Valparaíso en abandono. A más de un año y medio del mega incendio que arrasó con más de 4.600 viviendas en Valparaíso, la reconstrucción sigue siendo una promesa incumplida. Solo se han terminado 114 casas. Hay 876 en ejecución y permanecen 2.680 rezagadas, según datos del Instituto Libertad. El gobierno insiste en que Chile está mejor que como lo recibimos. Pero la realidad es otra. La promesa de no los vamos a dejar solos quedó reducida a un símbolo de indolencia y mala gestión. Lo más grave es que la lentitud no se debe a falta de recursos. El Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, con un presupuesto hasta 800 mil millones, registra hasta el 2025 apenas un 14,6% de ejecución. Las responsabilidades son claras. Camila Vallejo, como ministra de Enlace, abandonó a las familias que esperaban soluciones. Y Carlos Montes, ministro de Vivienda, es responsable directo de este fracaso. En cualquier país serio, la negligencia habría significado renuncias inmediatas. Pero en este gobierno, los ministros no caen por mala gestión, sino por peleas internas y pataletas partidarias. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando un hogar que nunca llega.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y queremos conversar sobre un tema que se ha tomado la agenda en nuestro país, que es a propósito de la informalidad. Este mes, en agosto, se empezó a implementar la reforma previsional. Ya usted va a ver a fin de mes, cuando llegue su cartola o su liquidación de sueldos, que viene un nuevo pago por parte del empleador, así que lo va a estar viendo durante estos meses. Y lo que ha estado en la discusión es el efecto que podría provocar en la formalidad laboral a propósito del desempleo, que ha estado pegado más o menos en el 9 o 10% en el caso de las mujeres. Uh-huh. Y también cómo es capaz el empleador formal, en este caso, de absorber todo este mayor costo que ha tenido en el último tiempo, más allá de la reforma previsional. Por ejemplo, las iniciativas laborales como el aumento del sueldo mínimo o la disminución de las horas de trabajo a las 40 horas. Todo eso hace que el escenario sea bastante difícil de cuajar. Y para eso, para ver cómo se adapta los empleadores, los trabajadores a esta realidad cambiante, queremos conversar con Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP. Alejandra, bienvenida a Llegó la Hora.
Bienvenida, Alejandra.
Hola, ¿cómo están, Mara, José Francisco?
Muy bien,
muchas gracias.
Partamos la conversación, Alejandra, porque hay dos números que a veces se, o dos conceptos que se suelen confundir, y uno es la informalidad laboral y la otra es la informalidad previsional. ¿Qué, cuál es la diferencia de esto?
Bueno, efectivamente hay dos mediciones que uno ve muchas veces en la prensa y hay que tener en cuenta también que son dos mediciones que tienen metodologías distintas. Eso es lo primero. Por una parte está la informalidad laboral, que son estos 2,4 millones de trabajadores que trabajan sin contrato y por ende no tienen cobertura de seguridad social, pero tampoco tienen cobertura de las leyes laborales. Y está el otro número que tiene que ver más con la informalidad previsional. Hoy día en Chile hay 9 millones de trabajadores y de esos 9 millones, solo 6 millones cotizan para su seguridad social. Entonces tenemos distintas mediciones de la informalidad en base una a datos administrativos, en base a las cotizaciones realizadas por cada mes de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones. Son datos que son en base a las cotizaciones efectivamente pagadas, y el otro que es el dato del INE, de los 2,4 millones de trabajadores informales, que tiene que ver con una encuesta que es la encuesta nacional de empleo del INE, que son datos autorreportados, es decir, cada uno de los trabajadores encuestados contesta si es que está trabajando o no. Y de ahí también la diferencia de la metodología y explica también parte en diferencia los números.
Es interesante hacer esta distinción, Alejandra, porque finalmente cuando vemos los resultados de las cotizaciones o las pensiones de los jubilados, tenemos que buscar distintas explicaciones para estar bajo la queja de que son bajas, etcétera. En cuanto a el trabajo de previsión que se ha hecho, de cotización que se ha hecho durante la vida laboral. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿en qué se diferencian estos 6 millones versus estos 3 millones del nuevo total que mencionabas en el comentario anterior en cuanto a la informalidad previsional y qué implica en el fondo no tener seguridad social?
Bueno, efectivamente, para hoy día es súper importante poder hablar de la informalidad previsional, porque no estamos hablando solo de pensiones, estamos hablando también de un trabajador que no tiene acceso, por ejemplo, a cobertura de salud. Entonces, cuando va al doctor, no puede comprar un bono, por ejemplo, porque no tiene cobertura de FONASA, de ISAPRE, no tiene acceso a una licencia médica en el caso de que esté enfermo y tenga que dejar de trabajar. Pero tampoco tiene, por ejemplo, protección ante periodos de cesantía. Entonces, son cosas que son bien del presente. Muchas veces cuando uno le pregunta a los trabajadores, pero los trabajadores independientes, por ejemplo, ¿por qué no cotizan? Muchas veces el beneficio se ve muy a largo plazo en términos de pensiones, pero estamos hablando de protecciones de hoy, de no solo del trabajador, sino que también de la familia. Estamos hablando de la licencia médica, del seguro de cesantía, de lo que tiene que ver con las mutualidades, por ejemplo, si es que una persona tiene un accidente en el trabajo o una enfermedad profesional o una pensión de invalidez, por ejemplo. Entonces, todo lo que tiene que ver hoy día con seguridad social está ligado a la informalidad previsional y por eso es tan importante hoy día relevar ese tema.
Y ahí a propósito de eso mismo, porque siempre que hablamos de seguridad social, los temas que más le pegan a la ciudadanía son salud y pensiones. De hecho, si miramos como las prioridades de los chilenos están relacionados con eso. Y hay una encuesta de Estudio Público que dice que de las personas independientes, el 70% sí declaran cotizar en salud, pero menos del 50% lo hacen para suspensión. ¿Por qué crees tú que se produce esta diferencia?
Bueno, las razones detrás de la informalidad previsional, cuando uno le pregunta a los trabajadores independientes, son varias. Hay personas que efectivamente declaran de que los bajos ingresos o la inestabilidad en los ingresos tienen ahí una parte importante del por qué no se cotiza. Se culpa también a los costos, a los trámites de formalizarse, a lo que tiene que ver con la burocracia muchas veces de, por ejemplo, formalizar un emprendimiento para así poder tener sueldo empresarial, por ejemplo, y poder tener cotizaciones previsionales. Pero lo más grave y lo que nos preocupa, pero también nos ocupa con el lanzamiento de Cotízate.cl, es que hay una percepción de que formalizarse no trae beneficios concretos, beneficios que sean en el presente y que se ve mucho el costo, pero no el beneficio. Entonces, es ahí donde con Cotízate.cl estamos haciendo un trabajo de poder visibilizar los beneficios de cotizar y los beneficios en el fondo también de poder trabajar con cobertura de la seguridad social. Entonces, no nos llama la atención de que más gente cotice en salud que en pensiones, porque efectivamente en la línea de visibilizar estos beneficios, el beneficio en salud tiene mucha más relación con el ahora, con el presente, que las pensiones.
Claro. Bueno, estamos conversando con Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP. Precisamente para ir un poco profundizando en esta área, porque efectivamente el tema de que es algo más a largo plazo suele generar tal vez desincentivos, o a lo mejor no todavía, como no me pega, y la salud siempre puede ser algo del ahora. ¿Cómo ven esto en el sentido de, además de compartir, digamos, en la página los beneficios de la seguridad social? ¿Qué grupos son más complejos? ¿Cuáles son las motivaciones que hay que dar? ¿Cuáles son las restricciones que la gente tiene, digamos, un poco? Tal vez son los más jóvenes, con los que más cuesta enganchar. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuáles son las razones detrás del no deseo formalizarse y perder todos los beneficios de la seguridad social?
Bueno, es que la verdad es que los razones detrás de... Y pueden ser muchas causas en el fondo, Mara, pero lo que nosotros intentamos hacer es cambiar un poco la perspectiva y la percepción de la población con distintas iniciativas. Y ahí, por ejemplo, tenemos programas de educación previsional que se enfocan en las personas jóvenes, por ejemplo, que son los que más lejos ven la pensión, ¿cierto? En 30, en 40 años más. Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro curso Ahorra Desde Ahora, que está enfocado en terceros y cuartos medios de principalmente de los liceos técnicos profesionales, que están más prontos a empezar su vida laboral. Pero también tenemos cursos enfocados en la educación superior, en Impulsa tu Futuro, por ejemplo, que son iniciativas que están enfocadas en personas que ya están en la educación superior, que están prontas a entrar al mundo laboral, pero que los jóvenes hoy día entren al mercado laboral con una conciencia no solo de que es importante tener un contrato, sino que también tener seguridad social en todas sus dimensiones, no solo en pensiones, pero en todas sus dimensiones, pensando también en la seguridad de ellos presente, en el futuro, pero también en su familia, porque creemos que un poco tiene que ver con un cambio cultural. Muchas veces cuando vemos los distintos variables de por qué las personas no se formalizan, pueden haber detrás razones que tienen que ver con los ingresos, con el impacto en el ingreso líquido, por supuesto, en el caso de más, esto pasa más en los independientes, pero lo que nos preocupa es la percepción de que hoy día no hay beneficios, pero que además el costo de hacer estos trámites es muy alto. Entonces, eso es lo que hoy día estamos tratando de hacer, de que nadie se quede abajo de la formalidad previsional, de la formalidad laboral, por falta de información o porque el trámite era muy complejo de hacer. Entonces, yo creo que hoy día hay una tarea sumamente importante en poder tener información clara, información confiable a la mano de todos aquellos que la necesitan.
Y ahí, a propósito de eso mismo, ¿cuáles son como los factores que llevan a las personas? Tú mencionabas sobre todo el de la falta de como percepción del beneficio, ¿verdad? Que el beneficio no es inmediato, claro. Entonces es posterior, y en fondo por eso para los trabajadores formales la cotización es obligatoria, porque si fuera voluntario o solo voluntario probablemente no existiría o no haría sostenible ningún sistema de pensiones en el mundo. Pero dicho eso, esto que en las boletas de honorario hoy día ya se empiece como a cotizar para la previsión, al menos una parte pequeña, y va en ascenso y todos los años va aumentando. ¿Eso cambia la percepción como de los cotizantes? Como, mira, ya que está cubierto, estoy pensando en solo aquellos que dan boletas de honorario, porque dentro de la informalidad más pueden haber otras personas que no estén en eso. Pero como que varios notan que como que ya está cubierta esa parte. No sé si usted ha notado un cambio a propósito de eso, que costó mucho implementarlo y que va aumentando paulatinamente.
Bueno, y cuesta, y además hay que tener en cuenta los incentivos, porque hoy día en la operación Renta 2025 vimos que disminuyó la cantidad de personas que cotizaban para su seguridad social en la operación Renta, es decir, los que estaban obligados porque emitían boletas de honorario. Hubo una baja este año en 71.000 personas que dejaron de cotizar, y en el fondo los números de independientes más o menos se han mantenido estables entonces respecto al año pasado. Entonces vemos con preocupación esto, porque hoy día también estamos en medio de la implementación de la reforma que incluye la nueva cotización o la cotización extra para los trabajadores dependientes, pero deja a la situación de los trabajadores independientes a merced de un proyecto de ley que tiene que entregar el Ejecutivo antes de marzo del próximo año. Entonces, todavía estamos al debe con los independientes. Yo creo que en un sistema de seguridad social desde 1924 se empezó a implementar con foco en los trabajadores dependientes, y tenía total sentido hace no tantos años tampoco, pero hoy día estamos viendo que la realidad del mundo laboral cambia, que hoy día los trabajadores tienen distintos empleos al mismo tiempo con jornadas parciales, o tienen distintos empleadores al mismo tiempo, y hoy día los incentivos tienen que estar correctamente alineados para que la cobertura de la seguridad social aumente y no disminuya. Entonces, hoy día no es con preocupación las cifras de cotizantes independientes.
Bueno, estamos conversando con Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de FP. Y ahí, Alejandra, ¿qué es lo que en qué tenemos que fijarnos en base, bueno, ya está, pero la implementación siempre tiene que estar bajo en fondo el paraguas de estas preocupaciones, pensando en el próximo año, el Congreso, más implementaciones, más procedimientos? ¿Qué recomendaciones pueden hacer ustedes para que mejorar o ponerle foco a los trabajadores independientes, para que no queden fuera de estos procesos tan importantes y al final precarizando más la situación?
Bueno, la verdad es que efectivamente hoy día estamos mirando con atención lo que pase con el proyecto de ley que ingrese el Ejecutivo, y por supuesto el próximo año, cuando ya se ingrese, vamos a tener especial atención con la discusión de este proyecto, porque creemos que es muy importante de que los trabajadores independientes tengan los mismos derechos y los mismos también obligaciones en respecto a pensiones, no solo a pensiones sino que a seguridad social. Pero nos preocupa sobre todo de que muchas veces se habla sobre el tema del acceso, pero tenemos que asegurarnos de que los independientes tengan los mismos accesos a la seguridad social, pensando en que hoy día, por ejemplo, la obligatoriedad de la cotización para los independientes que emiten boletas de honorarios empezó recién en 2019, llevamos pocos años de implementación, sí. En 2028 recién se termina de implementar la ley 21.133 del 2019, pero vemos con preocupación el cómo se puede generar otro periodo de implementación más largo, más gradual, con respecto a la cotización adicional. Yo creo que hoy día el llamado, por supuesto, es a que las políticas públicas estén enfocadas en poder aumentar la cobertura de seguridad social y no desincentivarla.
Bueno, muy interesante tema esto de incorporar en el debate la informalidad previsional. Alejandra López, gerente de vinculación de la Asociación de AFP, te agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias por la invitación.
Y nosotros, Mara Seguini, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más, 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora para seguir.
Así es, porque haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con Banco Consorcio. Financiamiento de hasta el 90%, plazo hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado, Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia, secretario general de Demócratas y coordinador del programa de seguridad del comando de Evelyn Matthei. Carlos, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, Carlos.
Hola, ¿cómo están? Pues Francisco Mara, buenas tardes a ustedes y a los auditores.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Quería partir preguntándote, antes de la estrategia del comando de los voceros y los temas, este paso que dieron en Demócratas de ir en la misma lista con Chile Vamos, ya hemos visto los candidatos. ¿Cuál es la apuesta que tienen como partido? Y también, ¿por qué no preguntarlo? ¿Por qué creen que sus aliados cercanos de Amarillos no se sumaron a ese esfuerzo electoral?
Mira, más que una apuesta como partido, una convicción que tenemos en cuanto a visión de lo que necesita el país, ¿eh? Porque la centroizquierda tradicional, la que fue símbolo, digamos, del crecimiento de Chile y de la democratización de Chile durante los primeros 20 años de la democracia, se fue subsumiendo cada vez más a la izquierda, digamos, hasta el punto de desdibujarse completamente, ¿eh? Varios militantes, los que estamos en Demócratas, nos separamos de nuestros antiguos partidos. Empezamos a tener diferencias por esa izquierdización y nos terminamos separando a propósito del plebiscito de 2022, cuando esos partidos oficialmente apoyaron el apruebo que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía. O sea, los que estábamos por el rechazo teníamos razón, ¿ah? El veredicto democrático fue contundente. Entonces, esa sumisión de los partidos tradicionales a la izquierda dejó a Chile, digamos, descentrado, como desequilibrado. Los partidos que le estaban dando estabilidad, progreso, política de acuerdos, de entendimiento, desaparecieron. Y nosotros pensamos que era necesario volver a construir una mayoría que le dé estabilidad y progreso a Chile. Y en ese sentido, a propósito de los principios fundamentales que defendimos en el año 2022, frente a la propuesta constitucional que veíamos como un gran peligro para Chile, se generaron ciertos, digamos, convergencia de visiones con los partidos de la derecha liberal en términos de cuáles son los aspectos fundamentales que necesita Chile recuperar para volver a progresar. La seguridad, la estabilidad, la seguridad fronteriza, el crecimiento económico. Nosotros somos personas que venimos de la centroizquierda y que seguimos teniendo esa sensibilidad de bregar por el progreso social, por la justicia, por la igualdad de oportunidades. Pero entendemos que para que eso sea una realidad, el país tiene que progresar económicamente, tiene que tener seguridad, la gente tiene que tener tranquilidad. Entonces, creemos que tiene que haber orden. Entonces, esas cuestiones fundamentales para el país están, digamos, también en el pensamiento de Chile Vamos, y estamos apostando por construir un nuevo espacio político que le da a Chile la estabilidad que se perdió hace bastante tiempo ya.
Carlos, precisamente oficialmente lo vimos el fin de semana también en los medios de comunicación, parte del equipo coordinador del programa de seguridad del comando de Evelyn Matthei. Antes de entrar precisamente en las políticas concretas, desde su punto de vista y digamos alianza que están desarrollando ustedes, ¿cuál es el común acuerdo del diagnóstico que hay que tener hoy día en cuanto a lo que es prioridad para los chilenos hoy, que es la seguridad, que en este momento se ve tan vulnerada? ¿Qué es lo que ustedes ven y tienen como diagnóstico principal o inicial para la preparación de políticas públicas e iniciativas concretas?
Bueno, yo creo que el principal diagnóstico, y que es compartido por todos los chilenos, más independientemente de cómo lo verbalicen, es que se ha perdido el imperio de la ley. Digamos, hay que restablecer el imperio de la ley. La ley tiene que ser respetada, y quienes no la respeten deben enfrentar las consecuencias de eso, ¿eh? Y eso se refleja, digamos, en la falta de confianza en la justicia, en las altas cifras de impunidad, en la delincuencia y los niveles de violencia que existe en la delincuencia que vemos todos los días, digamos. Entonces, estadísticamente, y la sensación de la ciudadanía y la percepción de la gente y la realidad en las calles, es que se ha perdido el sentido de autoridad, se ha perdido el respeto a la ley, se ha perdido el orden. Y eso es lo que hay que recuperar. Y eso no se trata de ser de derecha ni de izquierda, se trata de responder a una cuestión que es básica en un Estado. Las personas, la primera base, digamos, del por qué los seres humanos se reúnen es protegerse unos a otros, brindarse seguridad para vivir tranquilos, para poder progresar, para poder trabajar, estudiar, disfrutar, etcétera. Sin seguridad, todo lo demás se ve amenazado o definitivamente conculcado, digamos. Entonces, ese es el elemento básico. Y eso, como digo, no es una cuestión de posiciones políticas, es una cuestión de que si tenemos un Estado de Derecho, si tenemos leyes, si tenemos policías, eso tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado y hay que respaldar políticamente a las policías, hay que modificar las leyes, lo que sea necesario para disminuir los índices de impunidad, que son muy altos, hay que retomar el control de las cárceles, hay que proteger las fronteras. O sea, de alguna manera se fue todo eso diluyendo por políticas progresistas mal entendidas, exageradas, que migrar es un derecho, que no hay ilegales, que prácticamente en cuanto a delincuencia preocupémonos más de las garantías que de las sanciones, preocupamos más de los delincuentes que de las personas honestas. De alguna manera se fue perdiendo el sentido común en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia de fronteras. Y nosotros queremos recuperar el sentido común. Yo creo que eso es lo principal que encarna Evelyn Matthei. Sinceramente, si uno la compara con las otras opciones, Evelyn Matthei es recuperar el sentido común. Recuperar el orden para Chile, un orden basado en la mano firme, pero también en el entendimiento y el respeto recíproco. Yo creo que ese es el eje de lo que ofrece Evelyn Matthei y los partidos que la estamos apoyando en su candidatura presidencial.
Y ahí, Carlos, una cosa que es innegable en esta administración, en este gobierno, es que han aprobado muchos proyectos de seguridad, entre otras cosas porque la oposición apoya esos proyectos y logran la mayoría con la oposición. Ve que esa posición que ha mantenido el socialismo democrático en particular, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Lo mantendrían siendo oposición? Porque claro, aprobaron estos proyectos, pero entre otras cosas porque la opinión pública está presionando muchísimo y también la realidad de lo que estamos viendo en las calles en nuestro país. Pero la gran duda que surge es si subirse al carro de la seguridad es una cuestión más bien acomodaticia respecto a estar en el gobierno o estar en el oficialismo, o si verdaderamente se dieron cuenta que ya cambiaron su convicción y abandonaron la posición que tenían. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Yo creo que hay votaciones del oficialismo, digamos, en apoyo a proyectos con los cuales no comulgan por razones de coyuntura política. Pero también yo he visto varias declaraciones de personeros de lo que tú llamas el socialismo democrático que han entendido, yo creo que por presión de sus propios electores, en su visita al territorio, que la situación ya no da para más. Entonces, ese también es un eje nuestro, o sea, esto no da para más, esto tiene que terminar, tiene que producirse un punto de inflexión radical, digamos, a partir de marzo del próximo año, donde un gobierno que de verdad cree en la necesidad de restablecer el orden y el respeto a la ley, haga su trabajo, respalde a las policías, haga aplicar las leyes y haga las modificaciones legales para brindar más seguridad a las personas. Y yo creo que primero yo creo que Evelyn Matthei puede tener una base parlamentaria muy sólida, es lo que aspiramos los partidos de este pacto Chile Grande y Unido. Creemos que en materia de seguridad, la que en el futuro sea también la bancada republicana, Nacional Libertaria, Sociedad Cristiana, van a también estar de acuerdo con los proyectos de seguridad que presentemos, y creemos que parte de lo que es hoy día el oficialismo también va a apoyarlo. Seguramente habrá una izquierda más irreductible que siempre va a estar en contra, que siempre va a estar pensando que se quedó pegada en los tiempos de la dictadura y que en realidad no se le pueden dar más facultades a las policías, que las leyes no pueden ser más duras, etcétera. Pero eso yo creo que va a ser minoría y vamos a poder avanzar en materia legislativa. De todas maneras, nuestro plan de trabajo en materia de seguridad no es solo legislativo, también tiene un montón de medidas administrativas en las cuales el gobierno puede actuar por su propia iniciativa y dentro de sus propias facultades, en materia de recursos, en materia de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías, en materia de tecnología. Vamos a hacer una inversión muy grande en tecnología porque vamos a transformar, por ejemplo, la frontera, que hoy en día en el norte es un colador, la vamos a transformar en una frontera real, con obstáculos reales al ingreso ilegal, mediante todas las formas necesarias. Obstáculos físicos, alambrada, drones, sistemas de detección de movimiento, etcétera. O sea, más fuerzas de reacción rápida, con actuación de una policía militar especializada en cuidado de la frontera. Entonces, vamos a transformar la frontera en algo real, en algo tangible, en algo físico. Y luego vamos a terminar con los beneficios de los inmigrantes ilegales. A los que logren ingresar o hayan logrado ingresar, van a ir a centros de retención transitorio hasta su expulsión. Se acabó la libertad, se acabó el libertinaje en materia de frontera, en materia de seguridad. Y los que andan en los barrios sintiéndose dueños de las calles van a sentir el peso de la ley y van a enfrentar la labor de la policía. Y vamos a respaldar a las policías para que sea el orden público el que impere en los barrios y no la delincuencia. Vamos a hacer lo que se debe hacer, lo que siempre deben hacer los gobiernos. Hubo un tiempo, te digo, lamentablemente, que eso se perdió. Quizás políticamente también tuvo una expresión en el estallido social del 2019, donde pareció que lo que importaba era el caos, la anarquía, el desorden y la violencia, y los que estaban equivocados eran los que trataban de mantener el orden. Por eso se persiguió a los carabineros, se cuestionó la labor del gobierno. Todo eso, yo creo que Chile ahora puede recuperar el orden, la paz y la tranquilidad, porque la gente ya se dio cuenta de que lo contrario solo produce decadencia.
Sí.
Por lo tanto, confiamos en que, como te digo, el país va a recuperar el sentido común. Nosotros vamos a preocupar de gobernar también con sentido común, desde el sentido común, con mano firme, para restablecer el imperio de la ley. Ese es el sentido de lo que queremos hacer en materia de seguridad y en todos los ámbitos.
Bueno, estamos conversando con Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia, secretario general de Demócrata y coordinador del programa de seguridad del comando de Evelyn Matthei. Carlos, precisamente quería unirte dos áreas. Yo sé que lo tuyo es el tema de seguridad, pero que es tremendamente relevante que pareciera que falta en la discusión pública, que es la relación que hay entre la seguridad y el desarrollo económico. Con el temor, la incertidumbre de seguridad, de asaltos, de tomas de terreno, pérdida de la propiedad privada, no respeto del Estado de Derecho, finalmente perdemos inversión extranjera, perdemos inversión nacional, perdemos el desarrollo de proyectos, o todo se vuelve muy caro porque los privados al final terminan invirtiendo demasiado en seguridad, lo que también va matando a la empresa chica. ¿Cómo ves tú desde la coordinación del programa de seguridad el impacto de tener en cuenta cómo la seguridad finalmente no es solo un tema de decir tengo que solucionar esto, sino que es un motor para todo lo demás? O sea, desde el desarrollo de la infancia hasta la economía o la educación, lo que estamos viendo en los colegios, es tremendo también.
Sí, bueno, sin ninguna duda, les decía hace algunos momentos, ¿cierto?, que la pulsión inicial del ser humano es reunirse, es protegerse unos a otros, ¿no? Es lo primero que justifica la sociedad, el que estemos juntos colectivamente. Y como Estado, entonces, también eso se refleja en lo que tú dices, o sea, la seguridad es como el cimiento de la casa. Es lo que brinda la posibilidad de que las familias se dediquen a trabajar tranquilas, los hijos vayan a estudiar tranquilos, que las empresas inviertan, que llegue inversión extranjera, que no suban, no me quiero meter en el área globalista, pero obviamente los países con más inseguridad son más riesgosos, a las inversiones se les exige más retorno,
sí, por supuesto,
los intereses son más altos. Entonces, todo es un... está todo interrelacionado. Esto tiene... también para que haya más seguridad, también es importante que el país crezca, si hay más empleo, si la gente vive mejor, también hay mejores condiciones sociales que permiten que haya mejor vida, más tranquilidad, menos tentación, digamos, y menos riesgo de caer en la delincuencia para ciertos sectores y para cierto tipo de delincuencia. Están interrelacionadas las cosas, pero la base es restablecer el orden y la seguridad. Que la ley se respete. Mira, sabes que yo una vez en Estados Unidos, donde estuve conociendo experiencias muy interesantes de esta materia, como la de tolerancia cero en Nueva York, recuerdo que un taxista, un inmigrante, que era un inmigrante ilegal, digamos la diferencia, era de la India, me parece, y él me explicó... le pregunté yo cómo era vivir en Estados Unidos. Él había llegado, no sé, llegaba 10 años viviendo en Estados Unidos. Y él me dijo que se vivía bien, se ganaba bien, se podía vivir tranquilo, que era, para él considera que había sido una buena decisión radicarse en Estados Unidos. Y me dijo, hay una sola cosa, dijo, que uno tiene que tener cuidado acá. Me dijo, tiene que respetar la ley. Porque el que comete algún delito acá, se friega la vida. Y eso, fíjese que es una cuestión tan de sentido común que en Chile no existe. Aquí en Chile pareciera que cometer delitos es parte de las opciones viables, y se puede seguir adelante y no te trae consecuencias importantes, y las personas honestas dicen, pucha, ¿qué pasa con los que cometen delitos? Algunos nos esforzamos tanto día a día por salir adelante y hay otros que se dedican a la delincuencia y andan campantes por la calle. Entonces, ese sentido común es el que yo quiero restablezca en Chile. Nosotros, quiero decirlo bien claro, en el marco de la Constitución y de las leyes, porque somos una fuerza política respetuosa del Estado de Derecho, pero impulsando las modificaciones legales necesarias, vamos a usar todas las herramientas disponibles, todas, para devolverle la tranquilidad a las personas y para restablecer el orden en el país y para asegurar nuestras fronteras. Se acabó el libertinaje, se acabó el desorden, se acabó la impunidad, se acabó.
Oiga, Carlos, una última pregunta a propósito de lo que ocurrió en Victoria con este trabajador de CNPC que lo mataron en un ataque terrorista, porque parecía que esto venía más o menos controlándose un poco, al menos habían disminuido la cantidad de ataques, pero una cuestión que sigue viva. ¿Cuál cree que va a ser la perspectiva para un próximo gobierno de seguir enfrentando este tema que vuelve a enlutarnos con un hecho de una gran violencia?
Mira, nosotros vamos a llamar terrorismo a lo que es terrorismo, sin eufemismo. Vamos a reforzar la labor de inteligencia del Estado, que creemos que es un aspecto en que Chile está al debe. ¿Eh? O sea, no se le ha dado importancia en Chile a lo que es tener un desarrollo realmente avanzado de inteligencia. Es necesario para enfrentar amenazas internas y externas. Vamos a coordinar a todas las instituciones de inteligencia, vamos a fortalecer a la Agencia Nacional de Inteligencia, vamos, insisto, a llamar terrorismo a lo que es terrorismo, y lo vamos a combatir con todas las medidas necesarias que lo combaten los países desarrollados, con fuerza, con inteligencia, con sanciones penales, etcétera. Nosotros vamos a proteger el Estado de Derecho y el imperio de la ley, en la frontera norte y en Temucuicuy, en todas partes, porque esa es nuestra obligación. Un gobierno tiene la obligación, no es que quiera o no quiera, tiene la obligación. Lo que pasa es que hay gobiernos que no la han cumplido. Partiendo por este, que le llamaban hasta territorio liberado, me acuerdo que hay una foto por ahí de la actual presidente en Temucuicuy, y dicen, en el territorio liberado de Temucuicuy.
¿Ah? Así es.
No, nosotros tenemos claro que Chile es uno solo. De Arica, Magallanes y la Antártida chilena. Y en todas partes va a regir la ley. Y en todas partes se va a respetar la policía.
Bueno, interesantísima conversación con Carlos Maldonado, exministro de Justicia, secretario general de Demócratas y coordinador del programa de seguridad del comando de Evelyn Matthei. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y todos. ¿Eh? Un abrazo grande.
Muchas gracias. Nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud. el mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rápido? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto. Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno. En todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Tu próximo viaje con BCI tiene 30% de descuento en vuelos o paquetes. Comienza a preparar las maletas y elige tu próximo destino entrando a viajes.bci.cl hasta el 25 al 31 de agosto o hasta agotar stock. Descubre todos los descuentos y beneficios en cuotas sin interés que tenemos para ti. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Yo siempre estuve sola y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido por favor que caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta a nuestra cuenta de Twitter ex arroba Llegó la Hora 921 que decía lo siguiente. En mirada crítica del Líbero, Marcela Cubillo criticó el programa de Janet Jara. No es un programa, es un disfraz. Acusó que busca esconder su militancia comunista y que sus propuestas carecen de sustancia y contradicen sus acciones en el gobierno de Boric. ¿Qué opinas? El 91% dijo de acuerdo con Cubillos y el 9% dijo confío en el plan de Jara. Una race más o menos. Vamos a ver qué opinan nuestros auditores. Vamos a escuchar unos audios.
Hola, José Francisco Lago, Mara Cedini, Agricultura Auditores. Mira, yo creo que Janet Jara realmente ha tratado de colocarse un disfraz que no le queda. Realmente ella es XL y el disfraz es XS, así que no le va a quedar jamás. Se ve raro, se ve feo. Así que, bueno, hace el ridículo nomás, po. Eso nomás.
Buenas tardes, don José Francisco y Mara. Habla Mónica. La señora Marcela Cubillos es muy inteligente y se dio cuenta de lo que es el programa de la Janet Jara, que es un disfraz, absolutamente. Todo lo que venga a Janet Jara es mentira. Ella es muy mentirosa, muy mentirosa. Si ahora niega que es comunista, como que cree que los chilenos somos poco inteligentes. Gracias.
Bueno, interesantes comentarios de nuestros auditores. Sí, en realidad cuesta creer que alguien que ha militado desde los 14 años en el Partido Comunista ha sido fiel a esa ideología, fiel al partido, fiel a las políticas que defiende el comunismo, hoy día sea socialdemócrata. Yo creo que es un disfraz, como dijo el primer auditor, que no queda muy bien. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Buenos temas, pero esta semana se viene con todo, así que no se pierda. Todos los días a las 7 de la tarde Llegó la Hora en Radio Agricultura y ahora, por supuesto, los dejamos en compañía de nuestros queridos amigos, los Tres Mosqueteros. Un abrazo, que estén bien y nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y Parque del Recuerdo. Te acompañamos en cada momento de la despedida. Producción Trinidad Mate.